Saludándote, Miguel, muy interesante mesa de café de viernes, teniendo sí. en cuenta que se viene el TEDx Córdoba, que es un evento esperado tanto por jóvenes, por no tan jóvenes, pero es una realidad impresionante que ocurre en todo el mundo, y en Córdoba lo tenemos este próximo 10 de noviembre en el Teatro Real, la chance de seguirlo por cadena3.com. Bueno, se viene el TEDx Córdoba y me parece que por ahí viene de nuestra mesa de café de hoy.
Viene por ahí, viene en mi caso con el atractivo especial de ser analfabeto en el tema que hablamos. No tan analfabeto, ¿no? Si vamos a hablar de videojuegos infantiles y cómo algunos le han encontrado la vuelta para convertirlos en una manera de acceder a la ciencia, yo soy bastante experto en Angry Birds, porque lo juega una nieta mía de 4 años. Y porque lo único que hay que hacer ahí es lo tocas al pajarito y salta.
Sí, tirás el grandote, y volteas varios.
Sí. Sí. Es más complicado cuando entras en videojuegos que usan los chicos, los preadolescentes, 10, 11 años, que entran en territorios fascinantes. Bueno, también es fascinante lo que hacen en creativos digitales. Juan Ávila va a ser uno de los expositores en TEDx y se ha dedicado, además de desarrollar empresas vinculadas con este rubro, con creativos digitales, se han dedicado a eso, a combinar el conocimiento con el juego y generar, lo estoy leyendo, un intercambio cultural entre niños de todo el mundo. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a la mesa de café.
Hola Miguel, buen día, saludos. Muchísimas gracias a vos y saludos a toda la audiencia. ¿Cómo están?
Estar bien preparado en Angry Bird me ayuda a hacer esta entrevista.
Te ayuda, Miguel, te ayuda porque de hecho Angry Birds, si bien parece un juego simplemente lúdico, tiene conceptos de aceleración, de gravedad. Entonces, aunque uno no lo crea, aprende conceptos de física a través de Angry Birds. Así que es un ejemplo también de cómo se puede aprender a través de videojuegos.
Pero en cuanto entro a los nietos un poquito mayores, los de 14, por ejemplo, ya me quedo totalmente afuera, ya no entiendo nada. Y siempre sospecho, Juan, y eso es el motivo realmente de las ganas de escucharte, que los chicos están manipulando una herramienta, aprendiendo a manosearla esa herramienta, que por supuesto es un juego, es lúdico, pero que seguramente se les va a convertir después en una herramienta de desarrollo, de trabajo, de creatividad a futuro, ¿no?
Sin lugar a dudas, Miguel, es así. Bueno, como sabemos, seguramente la familia de toda la audiencia, todos tenemos ahora un hijo más o un nieto más, que es, por ejemplo, Minecraft o Roblox, que está presente en casi todas las familias. Todos los papás, tíos, renegamos el tiempo que los niños pasan frente a las pantallas jugando videojuegos.
Te voy a tener que pedir ahí pausa porque vas a dejar a muchos afuera. Dijiste bueno. Minecraft, dijiste Roblox, y la mitad de los que te están escuchando no tiene idea qué es Minecraft Education ni qué es Roblox Studio. Por favor, la explicación.
Bueno, te voy a contar. Bueno, Minecraft y Roblox son dos de los grandes videojuegos que juega casi todo el mundo. Jóvenes de entre 7 y 15 años, la mayoría o bien juegan a Minecraft o bien juegan a Roblox. Son videojuegos lúdicos en los cuales se puede ver el avatar del personaje en primera persona y tienen que ir superando misiones. Pero tanto Minecraft como Roblox también lanzaron sus versiones educativas, en donde son plataformas que se usan en colegios y universidades de todo el mundo para enseñar conceptos principalmente de programación y de ciencia de la computación, pero ya se están ampliando también a otros ámbitos, como la enseñanza de la matemática, de la lengua, del idioma, también a través de esas plataformas. Entonces, lo que la mayoría de las familias desconoce es que esos videojuegos que usan nuestros hijos muchas horas por día, se pueden transformar esas horas de pantalla lúdicas en horas de pantalla educativa, por así decirlo.
Mm. Todo un desafío, ¿no? Hay docentes que te están escuchando y dicen, no sé cómo en la clase evitar las pantallas de chicos que a través de los videojuegos se me escapan, los pierdo. ¿Cuál es tu consejo, teniendo tanta experiencia ya, ingeniero, en esto?
Bueno, mi consejo es utilizar esas plataformas que ya lograron algo que es fundamental. Estas plataformas ya de por sí lograron la atracción y la atención de los jóvenes, de los alumnos. Por lo tanto, lo único que faltaría es usarlas con un fin educativo. Entonces, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, a través de Creativos Digitales, es promover el uso de estas herramientas, de estos videojuegos, para la enseñanza dentro de los colegios. Entonces, ya tenemos colegios de Latinoamérica que trabajan junto con creativos digitales, los cuales ya implementaron estas herramientas, estos videojuegos, por más particular que parezca, se usan dentro de la currícula para enseñar programación, matemática, física, geografía. Bueno, son muchas las materias que se pueden enseñar con estos videojuegos. Tanto más la versión...
¿Cómo te va en tu casa? ¿Cómo te va con tus niños?
En mi casa tengo el mismo problema que tiene la mayoría de las familias, que es que mis hijos pasan mucho tiempo también frente a la pantalla. Y bueno, lo que hacemos justamente es también que al menos un tiempo de la semana, ese tiempo que pasa jugando a Minecraft o jugando a Roblox, que son estos videojuegos, lo haga en la versión educativa. Entonces, cuando mi hijo Felipe, por ejemplo, el más grande, se conecta a Minecraft educativo, programa junto con compañeros o amigos de todo el mundo. Eso es algo fantástico también, Miguel, porque lo que permiten estas versiones educativas de videojuegos es conectarse a servidores, y a esos servidores se conectan niños de todo el mundo, literalmente. Se conecta un niño de México, un niño de España, un niño de Ecuador, un niño de Australia, y dentro de ese mundo se ven entre ellos, y entre ellos pueden construir y pueden programar colaborativamente juntos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo típico podría ser que se ponen el desafío de hacer una construcción de un edificio dentro de Minecraft, y parte del edificio la construyen colaborativamente entre el compañero de México, de Australia, de España, programando, y dentro de Minecraft se puede programar, por ejemplo, en un lenguaje de bloques, que es muy simple, pero también se puede programar en JavaScript y en Python.
O sea, me estás diciendo, Juan, que hay, digamos, un lenguaje de videojuegos que no son los idiomas, digamos, y que permite que chicos de distintas culturas se puedan vincular y trabajar juntos en un espacio virtual.
Correctamente, correcto, es así. De hecho, la programación en realidad, en el fondo, la programación es pensamiento lógico. Y lo que están desarrollando esos niños conectados de todo el mundo programando dentro de Minecraft o dentro de Roblox, desarrollan habilidades que son de pensamiento lógico, de pensamiento crítico, de creatividad, de comunicación, de colaboración, que son habilidades que son transversales a cualquier ámbito de la vida. Siempre le comentamos a los docentes y a los padres de los colegios que implementan este tipo de enseñanza que el objetivo no es que sean programadores y que después trabajen en base de datos de bancos, por ejemplo. No, el objetivo es desarrollar habilidades como el pensamiento lógico, que se usan en el día a día. Digamos, todos los días nosotros como seres humanos tomamos alrededor de 95.000 decisiones. Y esas 95.000 decisiones están influenciadas por el desarrollo del pensamiento lógico que tenemos. Entonces, si nosotros desarrolláramos el pensamiento lógico a una edad temprana y usando nuestras pasiones, en este caso los videojuegos, tenemos más probabilidades de que las decisiones que tomamos en el día a día sean mejores.
Para, te dirían. Viste que ahora está de moda interrumpir al entrevistado y decirle, para. Juan, para. Mientras los adultos analfabetos en estos temas vemos con preocupación chicos demasiado ensimismados en la pantalla, vos estás viendo chicos que están adquiriendo pensamiento lógico, herramientas tecnológicas de futuro. O sea, hay como un divorcio, por eso el para. Hay como un divorcio entre lo que vemos, por ahí con preocupación, ¿no? Los que no terminamos de entender cómo esta práctica, estas expertise en videojuegos, le está dando a nuestros chicos una oportunidad de otra naturaleza, que es lo que vos estás viendo, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Parte de esa desconexión que existe es por un preconcepto que se ha formado de que los videojuegos son negativos, pero está ya más que demostrado científicamente del potencial positivo que en realidad tienen los videojuegos, por supuesto siempre usados en correcta medida, ¿no? Se recomienda no más de 2 horas por día, bueno, hay ciertas recomendaciones para el uso de videojuegos, pero los videojuegos en sí también fomentan la atención, la comunicación, la colaboración. Un ejemplo típico que se puede dar es que, por ejemplo, nosotros tenemos alumnos de 6 o 7 años que ya programan en JavaScript o Python, porque son lenguajes de programación profesional, porque en realidad desde los 5 años que vienen adquiriendo el pensamiento lógico fomentado a través de los videojuegos. Y los videojuegos tienen muchas formas de fomentar el pensamiento lógico, porque tienen objetivos para lograr, y los objetivos se logran solo si se cumplen ciertas misiones de cierta forma. Entonces, aunque uno no lo crea, dentro de los videojuegos se está fomentando todas esas habilidades. Y bueno, yo por ejemplo veo, tengo el caso en mi familia, de mi hijo, que lo veo que con una temprana edad él ya habla o se quiere comunicar en 3 o 4 idiomas diferentes, porque tiene sus amigos en Minecraft que hablan esos 3 o 4 idiomas. Y eso, cuando uno lo trata de interpretar, en realidad lo que está viendo es que se está comunicando con el mundo. Y se está comunicando con el mundo antes de haber aprendido portugués o antes de haber aprendido francés. Entonces,
Guille, estás escuchando seguro. No puedo dejar de pensar en tu audiencia a esta hora, ¿no? La audiencia siempre juntos. Porque Juan, el ingeniero Juan Ávila, a ver, Juan Ávila tiene 43 años, es el titular de Creativos Digitales, tiene una vasta experiencia en lo que está hablando, en esto de generar vínculos entre videojuegos y creatividad y desarrollo de niños y adolescentes. Y va a hablar en TEDx, que va a tener, digamos, una audiencia preparada para lo que Juan está explicando. Guille, ¿cómo imaginas que la mayoría de la gente común que está escuchando la radio recibe este mensaje?
Mira, estaba pensando eso, las circunstancias que nosotros y nuestras circunstancias, todo eso que estás hablando y en lo que te declaraste absolutamente analfabeto en el comienzo, que también me pasa a mí en muchas circunstancias, en muchas situaciones, pienso que la gente saber, nuestros oyentes, saber que tenés esa herramienta, lo estás usando, o sea, porque lo tenés ahí, está la herramienta tecnológica, la tenés en la mano, poder darle un aprovechamiento que tenga que ver con la educación para acercárselo a los chicos, para que los chicos lo tengan a mano, me parece que todos están pensando en una gran noticia, ¿eh?
¿Esa es tu sensación, Juan, cuando te comunicas con públicos más amplios?
Sí, exacto, tal cual, porque como bien comentaba Guille, esta herramienta ya está presente en la mayoría de los hogares. De hecho, estos videojuegos son de incluso de libre acceso, por ejemplo Roblox. Entonces, lo tienen de hecho nuestros hijos en los celulares. Entonces, saber que esa herramienta tiene un enorme potencial educativo es una magnífica noticia. Simplemente hay que darle una vuelta de tuerca más, como se dice, para usarlo con este fin educativo. Y transformar esas horas lúdicas de pantalla en horas de enseñanza. Eso se puede hacer, lo estamos haciendo, ya con aproximadamente 7.000 alumnos de toda Latinoamérica, a través de colegios y de forma directa. Y bueno, por supuesto, la idea es llevar esto a un modelo exponencial.
Ya vamos a repasar otros oradores. Hay algunas presencias muy, muy interesantes en la programación. Ya lo dan los chicos allí en el estudio. Pero veo, entre lo que me plantean respecto de tu tarea, de tu trabajo en Creativos Digitales y lo que proponen para los chicos, que están haciendo a través de los eSports, de los deportes digitales, sumar a los colegios para que enseñen programación. ¿Qué es eso, Juan?
Sí, eso fue muy bueno, Miguel. Te comento, para los que no conozcan de la audiencia, les comento que los eSports o deportes electrónicos son una versión virtual de los deportes en el mundo físico. Entonces, así como existe en el mundo físico el fútbol, por ejemplo, ya que estamos en Córdoba, vamos a hablar de Talleres o Belgrano, que juegan físicamente en el Estadio Kempes, existen los equipos de fútbol, también de Talleres y de Belgrano, que juegan en equipos virtuales. Entonces, lo juegan o participan a través de, por ejemplo, el videojuego FIFA. Y existen ligas muy grandes de deportes electrónicos en el mundo, principalmente en países asiáticos, que ya convocan, a través de los deportes electrónicos, a más audiencia que en los deportes reales. Se estima que pronto los deportes electrónicos, los eSports, van a tener más audiencia que los deportes reales. Entonces, ¿qué está sucediendo? Todo el mundo del deporte físico, Talleres, Belgrano, Instituto y todos los clubes del fútbol del mundo están creando también sus equipos virtuales. Entonces, ¿qué enfoque buscamos nosotros y lo hicimos? Nosotros creamos en Córdoba, junto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y con el Ministerio de Educación, la primer liga de deportes electrónicos 100% educativo. Es decir, que los alumnos que se inscribían en esa liga, en vez de competir jugando al FIFA o jugando League of Legends, lo tenían que hacer dentro de Minecraft, pero el objetivo era que tenían que dominarse, un equipo tenía que dominar al otro, construyendo y programando. Entonces, no era lúdico, sino que era educativo, el fin. Y por suerte tuvimos una enorme sorpresa positiva porque esperábamos alrededor de 20 equipos de colegios de la provincia y finalmente se inscribieron 350 equipos. Hubo una demanda muy alta y algo que fue muy lindo, Miguel dice, es que la demanda surgió de los alumnos hacia los docentes.
Mira.
O sea, los alumnos fueron quienes se enteraron y quienes motivaron a los docentes y a los directivos para poder inscribirse. Los colegios nos dieron el ok y esos equipos participaron de esta liga. Y el resultado, Miguel dice, fue que 1.500 alumnos que participaron de esta liga compitieron entre sí. Repito que la competencia era programando y construyendo, no era atacando o dañando. Y de los 1.500 alumnos hicimos un relevamiento y solo el 10% conocía algo de programación antes de participar de la liga. Pero el 100%, o sea, los 1.500,
todos
terminaron aprendiendo programación en niveles iniciales, por supuesto, después de la liga, porque tenían que aprender a programar.
Bien.
Y demostramos que se podía aprender a programar usando la pasión, usando los videojuegos, usando la competencia, en este caso educativo, no lúdico. Muchos de esos alumnos continúan hoy, o despertaron, encendieron la mecha o la llama de la pasión por la tecnología. Entonces,
Vamos a marcar programación, Guille, Gaby, cuando, no sé qué día le toca a Juan, y quiénes son los otros expositores que tenemos.
La información de servicio dice que es el 10 de noviembre a las 5 de la tarde, Teatro Real. Hubo 2 años de virtualidad, así que TEDx Córdoba vuelve a ser presencial. La gente puede anotarse para sorteos de entradas en tedxcordoba.com.ar o seguir las redes sociales del evento, que es TEDx Córdoba. Lo va a poder seguir en vivo por cadena3.com. Quien no pueda asistir lo va a seguir teniendo de manera virtual. En la lista de oradores repasamos, estará el Bocha Uriet, que se va a relatar su primera final de la Copa del Mundo en unos días. Previo a eso va a estar con la gente en TEDx. Va a estar Carolina Moroso, la periodista de TN, especializada en temas internacionales. Gabriela Mancilla, militante por los derechos de infancias y adolescencias trans travestis. Santiago Ruiz, que es músico. María Eugenia Ventura, estudiante, participante de clubes de TEDx. Joaquín Cochero, biólogo e investigador. Juan Ávila, como escuchábamos. Victoria Mendizábal, que es bióloga. Y va a haber una presencia muy especial porque nos puede permitir cerrar con música. Esto, Miguel, esta mesa de café, agradeciéndole, por supuesto, a Juan, que es Paz Carrara, que está en una parte muy ascendente de su carrera, que hace un tiempo nos contaba, cuando estábamos todos encerrados, cuánto le gusta lo que hace. Nos lo contaba desde el patio de su casa, pero ya está subiendo a escenarios y va a contarnos su historia en TEDx Córdoba Paz.
Los años van pasando, las cosas van cambiando.
Cerrar con música, Miguel.
Sí, me gustó, y es un golpe bajo. Pero gracias de todos modos. Juan, ¿sabes jugar al metegol y al ping-pong?
Sí, también sé. ¿Me querés hacer un partido?
Al metegol me animo. A los otros no. Te agradezco mucho. La verdad es que ha sido muy interesante. Y por supuesto que va a haber muchos cuestionamientos, no sé si llamarle así, mucha preocupación, le pongamos, de padres que te escuchen y dicen, sí, pero los chicos tienen demasiado tiempo de pantalla. El que le interese se va a TEDx, lo escucha Juan Ávila. Te mando un abrazo. Gracias, Juan.
Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Nos vemos pronto.
Gracias. Adiós. Miguel, por esta mesa de café de viernes. Un abrazo y que tengas un gran fin de semana.